Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Repsol te ofrece este espacio.
Frozen 2, really Federico, happy. Claro que no estar happy. Además, acabo de ver el vídeo de Andrés Arcona en Libertad Digital. Como siempre, una de esas críticas magníficas, porque dura 4 minutos. Bueno, no llega a los 4 minutos.
No, 2 y pico.
Y, eso
dura
nos gusta más. Really.
Y te quedas con la idea de si tienes que
está,
ir a, no, a ver la
está película. Clarísimo, yo la película todavía no la he visto, pero parece ser, según lo que dice Andrés, que Frozen 2 es una película claramente pensada para niños.
Para niñas.
Sí, varones.
Incluso
para niños, varones.
Bueno, yo he leído...
es broma.
Disney
es
ha dicho
niñas.
Que ha tenido un éxito enorme entre las niñas. Es que sucede. Sucede.
Y no pasa nada, ¿eh? No nos
no,
tenemos
al
que
revés,
rasgar las
si
vestiduras.
Existe la humanidad es por eso.
Si a mí no me importa que me llamen sexista, es decir, yo sé perfectamente que no lo soy, y las chicas que trabajan conmigo de toda la vida también lo saben, y a partir de ahí, lo que alguno o alguna pueda pensar me da igual. Frozen fue una película fundamentalmente apoyada por un montón de niñas de todas las edades. Cuando digo niñas, digo también mujeres, digo adolescentes, etcétera.
Bueno, basta verla, de hecho.
Y no hace falta más que vayáis a algún baile de disfraces o que vuestras hijas que tenéis para saber que... Y cuando yo digo el disfraz de Frozen, ya sé que Frozen no es ningún personaje. Hablo de Elsa. Pero porque también alguno cuestiona que no he visto la peli porque la llamo Frozen a Elsa. Bueno, da igual, ¿no? O sea, me da exactamente igual. Pero lo que sí quiero decir es que, y sigo diciendo y apoyándolo, que es una película que fundamentalmente, aunque haya hombres que les guste, les gusta a las niñas. Pero porque se ven muy identificadas con el personaje, que es un personaje muy fuerte, el de esa. Hay que decir que yo creo que es la única princesa, porque es princesa o reina en este caso, que no tiene pareja. Y también algún listo de estos lanzó el bulo internacional en el que decía que Disney iba a apuntar o le iba a poner una novia a Elsa, porque se veía venir por distintos detalles y tal, para en igualdad. O sea, yo decía...
La cantidad de Me Too en todos, que hay ahora en todo, es una cosa...
¿Saben realmente en qué estudio, de qué estudio están hablando? Estamos hablando de un estudio que blanquea a los superhéroes. Imagínate para que en una película de dibujos animados le plantee una novia a Elsa, o sea...
No, si se imaginaran cómo trabaja una factoría como Disney o Pixar, o sea, lo deja todo abierto porque no va a perder ni un espectador. O sea, es que
bueno, venga,
así funciona.
No les más espacio a los idiotas
no,
porque son legítimos. Siempre han sido muchos.
Yo solo puedo decir que tengo hijo e hija y mi hijo nunca ha querido ver Frozen y mi hija la ha visto 954.000
veces. No, pero bueno,
pero es que me parece que es un ejemplo clarísimo de lo que pasa, ¿no?
Y que hay muchos,
quien además bien no, está así, es que no...
No quiere ver a los Vengadores.
Y que habrá,
no
y que habrá hombres
y
evidentemente maridos y chicos que les guste Frozen, que vayan, y otros que van a ir obligados. Eso está más claro que el agua.
Por supuesto.
Bueno, pues ya está.
Si
vais a ver Frozen.
Niñas,
perdona. Irías obligado.
Pero claro. Vamos, y encantado. Además, lo gusto que dormillo.
Bueno, es que
con Harry Potter. Bueno, pues cuando llevé a mis hijos a Harry Potter, oye, creo que no, en el cine Ben Yure.
No, pero
que
en Frozen
¿cómo?
No.
¿Qué bien hemos dormido en el cine Ben Yure?
Qué bien se dormí en el cine Ben Yure.
Mucho mejor que en cualquier otro.
Sí, mejor que en casa.
Frozen no te va a dejar dormir, entre otras cosas, porque... como ahora el sonido es tan fuerte en todos los cines, encima es casi un musical, porque hay 12 canciones, o sea, tienen 12
canciones.
Bueno,
pero canciones, uno va con tapones y ya está.
Muchos de los sentimientos y emociones de los personajes los hacen a través de canciones, o sea, que cantan muchísimo en esta peli. Es igual, la preventa en Estados Unidos, que se estrena igual que en España, creo que ha sido alucinante, supera o iguala a las de los Vengadores, o sea, una cosa tremenda en preventa, y va a arrasar en todo el mundo. Es una historia muy pequeña, porque las historias de Frozen son muy pequeñas, realmente. En esta ocasión volvemos a la infancia de Elsa y Anna, que son las hermanas, cuando son niñas y su padre les cuenta una leyenda, que hay un bosque más o menos cercano a su pueblo, un bosque en el cual no se puede penetrar, ni ellos ni los de dentro, se quedaron atrapados en un momento de batalla, y les cuenta esta leyenda. Elsa está oyendo continuamente una canción que proviene de algún sitio, que luego le avisan los gnomos de piedra, que proviene de ese bosque, que la está llamando porque ella tiene que salvar a ese reino y al suyo propio, porque se está destruyendo si no penetra en el bosque. Ella quiere ir sola, pero evidentemente Ana, el novio, el muñeco y el reno van a entrar. Y a partir de aquí, pues comienzan las aventuras de este Frozen 2, que se ve, porque se ve muy bien. No me parece una gran película, eso también tengo que decirlo, pero no es una película que me desagrade en absoluto. Me gusta mucho la versión original. Aquí yo no sé si llegará algún cine, si algún cine va a proyectar en versión original y tal, porque ya sabéis que si no es doblar hasta las canciones, y es una auténtica pena, porque primero, por muy bien que se doble, los cantantes que han doblado a las actrices son maravillosas, y la canción final, que en este caso en el mercado español y latinoamericano canta David Bisbal, sin meterme con David, pero el que canta en la versión, yo creo que se va a llevar el Oscar este año. O sea, es una canción de una fuerza y una voz maravillosa.
Los Ideal 9 sesiones,
pues
de
yo
Frozen.
Le voy a pedir a muchos original. Padres, y esto sí no es nada sexista, que lleven a sus niñas y a sus niños a verla en versión original, porque si os empeñáis en llevarles a colegios bilingües en los cuales hablan tal, cuando van a ver una película que les va a gustar, como es Frozen, pueden hacer el esfuerzo. Estoy hablando ya de chicos o niños de 8 o 9 años o niños. Y primero saben leer a la misma rapidez, y segundo se hacen al oído, porque lo van a hacer
sí.
más rápido.
Y si no llevan colegio bilingüe, mejor, porque así se hacen.
Pero sobre todo es que las canciones son
además
extraordinarias.
Una cuestión que conviene recordar. Ahora ni el inglés ni el francés lo entiendes, aunque sepas la lengua, porque el cine actual se hace con slang, se hace con formas
claro.
coloquiales, actuales, que no te enteras de lo que están diciendo, ni te enteras las palabras, ni te enteras del significado, ni de la palabra nueva que han hecho. No es que sean neologismos, es que es imposible. Yo el francés, que lo entiendo y tal, lo veo con subtítulos. El inglés, por supuesto, con subtítulos. Pero es que el español de México lo tengo que leer con subtítulos, porque si no, no me entero de nada. Y mira que me gusta el mexicano,
sí.
pero hablan de una manera, ni te cuento cuando hablan ya las películas francesas de la banlieue.
Ah, bueno, claro.
Porque ya no sabes aquello si es argelino, si es guineano, africano, claro, claro. nigeriano, incluso si es francés. Pero si es francés no lo entiendes.
Sí, sí, pero...
Porque ya las vocales
pasaría
no son.
A un francés o un inglés, si ve una película, por ejemplo, luego la que te voy a hablar, en el que el acento sevillano del barrio de las 3.000 viviendas es súper complicado. Es decir, para un extranjero, entre la jerga y entre el acento no entenderían absolutamente
Pero fíjate que
nada.
Eso es el peor negocio que ha hecho el cine, y lo ha hecho en todos los países.
Sí, sí.
Porque tú ves las películas francesas
clásicas.
De los 50, 60,
sí, las clásicas.
Y hablan un francés perfecto. Tú ves el cine español de los 40 a los 70 y hablan un español perfecto, perfecto. Alguna acecía un poco como Carmen Sevilla, pero porque quedaba todavía mejor. Pero se le entiende cada vocal. O sea, no hay una sola vocal que se pierda. Tú empiezas ahora y empiezas... ¿Y qué dice este imbécil? Entre lo desagradables que son y que no se entiende. Si una película en España, hecha en español, no la entiende un español, ya me dirás qué negocio estás haciendo. ¿Qué me quieres contar? ¿Que hablas como un gitano venido de Rumanía, pero pasado por Bulgaria y que tiene problemas de encías? Chico, pues opérate, o sea, pero no hagas una película. Y eso es un problema que está teniendo el cine francés, que tiene el cine en inglés, lo cual significa el cine en medio mundo, y ahora lo tienen también, por ejemplo, todos los países del este. Quieren sacar adelante sus producciones, aparte de idiomas imposibles. Lo poco que hablan cuando hablan en inglés o en alemán, como no te pongan subtítulos, no entiendes nada. Y tampoco sigues la película, porque dirás que no, si estás siguiendo los subtítulos, no es igual.
No. Bueno, en el caso de Frozen, es una película de dibujos animados y suena, hablan perfectamente.
Eso no tiene problema.
Porque sabes que Disney, las voces son siempre estupendas y además las exige, incluso dobladas al castellano. Bueno, voy a una película que a mí me gusta mucho. Paco Cabezas es un director español, pero trabaja fundamentalmente en Hollywood y para la tele americana. Él es el responsable de casi toda la serie de Penny Dreadful, por poner un ejemplo,
bueno,
y de tantas
hablamos hablamos de grandes producciones.
Sí, 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 unas producciones impresionantes. O sea, él trabaja, él es sevillano, trabaja en Estados Unidos, le llaman...
Entonces conoce a Eva Green.
Conoce a todos, porque trabaja con todos. Entonces él tenía un guion hace tiempo que quería volver a realizar en España. Él debutó en el cine en España con Carne de Neón, es una película bastante interesante, y tenía este título que se llama Adiós. Y bueno, pues él ha podido rodar en España. Y claro, ¿qué pasa cuando Paco Cabezas rueda? Pues rueda muy americano, es decir, con un sentido del ritmo, con un sentido de la imagen, con un sentido de la dirección de actores estupenda, hay que decirlo, porque es así, es muy americana esta película, en su concepto y en su forma. Aunque esté situado en un barrio muy marginal, como es el barrio de las 3.000 viviendas en Sevilla, donde no todos los que viven evidentemente se dedican al narco ni a los clanes, pero es verdad que muchas veces
es un barrio duro.
Pero es un barrio duro, y es lo que cuentas. Mario Casas es un hombre que sale de la cárcel, que pertenece a uno de sus clanes, sale en libertad condicional, está esperando su mujer y su hija. Entonces, bueno, en nada de tiempo, porque así se inicia la película, van a tener un accidente provocado y la niña va a morir. Entonces, él, en un primer momento, puede pensar que es un accidente, pero ante la abstención de parte de la policía y las cosas raras que suceden porque se han ido a la fuga, él sabe perfectamente que ha sido un accidente provocado, con lo cual va a buscar a los culpables. Eso quiere decir que te va a dejar sin respiro y con muchos giros durante toda la película, porque entran clanes, entra todo tipo de gente que vive allí, y la desesperación de un padre y evidentemente de una madre, porque luego es un melodrama entre los dos personajes que de alguna forma se separan, es decir, cuando no puedes aguantar el dolor de...
¿Te acuerdas del Grupo 7? Que es la primera vez que yo vi a este como gran actor. Y además, como un cine de policíaco adulto en España.
Sí, sí, pues este policíaco...
Porque era una producción aparentemente tonta, con lo de la Sevilla 92 y tal. Y sin embargo, oye, veías que todo el mundo sabía lo que había que hacer. Los actores eran actores, la dirección era dirección. La imagen era la adecuada para esa película.
Claro, esta está rodada en las 3.000 viviendas. Es verdad que él se acercó con mucho respeto a los vecinos, les dijo... lo que iban a hacer, y les enseñó el guión a los vecinos, que hay que enseñárselo, evidentemente.
Sí, los que mandan.
Para que no interfieran en el rodaje, no boicotearan el rodaje, y no tuvieran que estar con la policía todo el día para proteger actores y evidentemente equipos. Entonces parece ser que les gustó el guión, que como no profundiza en eso, porque es un thriller, y entonces no hay que profundizar, pues no les han puesto ningún impedimento. Entonces, desde caras que son de allí mismo, a evidentemente el barrio, pues
es lo que
pasa
pasaba
un poco con
allí.
Alberto, es decir, recreas una cosa que es real, entonces al no ser inventada, pues es muy fácil de ver cómo se mueve esta gente y dónde vive esta gente, ¿no?
Lo que dices, el lenguaje corporal, te identifica a un país, a una provincia, a un barrio.
Mario, que lo oiréis esta noche, me contaba una cosa de cómo cómo se acerca al personaje, y es que vio un documental precisamente de las 3.000 viviendas donde aparecía un tipo que se movía y hablaba de una forma especial, y entonces él se empeñó en que le buscasen para que fuera su coach, es decir, que le enseñase a moverse y a hablar como hablaba él, porque vivía allí. Entonces, la forma, los movimientos y la forma que tiene él de hablar durante toda la peli, ha tenido a este señor durante todo el rodaje al lado, que enseñándole...
Y con el acento.
Sí, con el acento, pero ¿cómo habla este tío? O sea, es que no es lo mismo el acento sevillano que los acentos que se producen en el barrio.
¿Tú te acuerdas en My Fair Lady?
Muy distinto.
Que... Por cómo hablaban, sabía de qué manzana era.
¿De qué manzana era?
Claro, porque es verdad que cambia mucho.
Bueno, de la pareja, la de Scarlett Johansson o no.
Bueno,
la,
esta película la vais a ver en Netflix.
Sí.
La vais a ver en Netflix, yo no sé si la semana que viene o la próxima. Se estrena en cines, en pocos, como pasa. Por cierto, impresionante el éxito del irlandés en cine, ¿eh? Hay que decirlo, a las pocas salas donde ha ido, llenos totales.
¿Y hasta cuándo seguirá estando?
Van a intentar aguantar, están llenando y tal. Se estrena esta semana que viene, me parece, en Netflix. Con lo cual,
pero hay gente que querrá seguirla viendo en cine.
No, yo he ido, ¿eh?
No, pero
y estaba el cine lleno,
pero
lleno,
entre otras
lleno.
Cosas, porque no todo el mundo tiene Netflix. O sea, claro. Que los que quieran ver la peli tendrán que verla en el cine. A lo que voy.
Aparte que se han cargado el servidor de Netflix.
No, pero luego ya...
Luego lo han arreglado. Pero eso muestra una vulnerabilidad peligrosa.
Sí, bueno. Esta es una película interpretada por Scarlett Johansson y por Adrian Driver. Adrian Driver, sabéis que saltó a la fama con la serie Girls, y a partir de ahí hizo hasta de Darth Vader, es decir, está en todo el cine y tal. Tanto el uno como el otro conjugan su carrera comercial, muy comercial, ganando lo que no está escrito, en el caso de Scarlett Johansson con La Viuda Negra en Los Vengadores, a películas mucho más independientes, mucho más pequeñas, pero donde puedan ser más actores. Y ella es una gran actriz, aparte de una señora impresionante, es muy buena actriz. Y en este caso interpretan a un matrimonio, ella es actriz, él es director de teatro, ella va a dejar por él gran parte de su profesión, él empieza a desviarse y eso, esa distancia y esa pareja no empieza a acabar o no va a acabar de una forma buena, sino mala. Entonces toda la destrucción de estos dos personajes que un día se quisieron es lo que cuenta esta historia de dos personajes abocados a la tragedia. Está muy bien ellos, fantásticos, y es una película muy intimista, o sea, que imagino, no sé cómo funciona.
O sea, como Berman, depresiva, ¿no?
Sí, sí, o sea, para darte alegrías, no.
No, sobre todo que quién no ha vivido un divorcio, ¿no? Yo, vivirlo en carne propia y después ir al cine a verlo.
No.
Es como...
Es extenuante.
Dios mío,
a veces en el cine.
Una de las razones para no divorciarse son las películas de divorcio.
Sí.
El efecto salvífico que tiene a la hora de decir, uy.
También hay películas de hijos que se te quitan las ganas de tener hijos.
También.
Bueno, Flixolé, por cierto, que es el regalo estrella de la cesta de Navidad.
La cesta
de
Navidad, este año la cesta es siempre que la base nuestra es el jamón. Hay quien dice, no, pues el queso, la empanada y tal. Bueno, eso está bien, para los que les guste. Hay quien vota Podemos, o sea, allá ellos.
Hombre, luego, tampoco te pongas así que la empanada, a ver si se van a enfadar todos los de la empanada.
No, pero vamos a ver. Uno tiene que tener prioridades en la vida.
7 kilos y medio de jamón.
Exactamente, el jamón. Porque lo otro, pues está muy bien. Pero si no hay jamón, no.
Lo bueno
no
es el conjunto.
Bueno, pero ahora, este año va farcido, como se decía antes. Es decir, acompañado, aderezado, con una cantidad de cosas tremenda. Está el vino tinto aljibes, jamón, vino, tal. Está un cava riojano, el Becker Brut, de escudero, que es extraordinario. Está el aceite de oliva virgen. Tres latas de anchoas de Ana María. De mejillones y de sardinillas. En aceite.
Sardinillas, que no es lo mismo que sardina, ¿eh?
No, la sardinilla.
La sardinilla es una delicatessen.
Es una cosa extraordinaria de Ana María, que es la mejor marca de España. Tenemos el turrón de Gijón artesano del año pasado, que es maravilloso, además que mancha un poquito. Ese aceite de almendra. La torta imperial de Alicante y novedad, que luego creo que vamos a tener aquí, una marca de...
Tengo yo mano, ¿eh?
Una marca
de
chocolate ecológico, impresionante, que es Vivin. No,
Vivani.
Exactamente, Vivani. ¿Cómo será de bueno y de ecológico? Que lo tiene Mundo Natural en su propia tienda. Y hay 69 clases de chocolate ecológico. Yo, por supuesto, he preguntado por el chocolate.
Hombre, claro.
Si es ecológico y con leche.
Hay dos tipos, ya lo he mirado.
Bueno, bien, claro, yo con que haya uno.
Y de chili, y de frambuesa, si es que
de naranja.
Todo.
De naranja.
Seguro.
Y de vainilla. Sí,
ese es el tipo.
De naranja, bueno, en fin.
¿Número de teléfono al que podemos
llamar?
Bueno,
espera, el chocolate ecológico y lo de Flixolé.
Sí, una suscripción anual.
Una suscripción anual gratis, todo, nada. 240 euros, todo incluido, el IVA y todo esto. Y si son del Club Libertad Digital, 230. Es muy fácil, se llama al 900-84-10-28. 900-84-10-28. Y si no entregan Libertad Digital, su cesta de Navidad antes de que se agote, ¡pum!
Que luego se agota
y siempre que te dicen, hombre, yo hubiera querido el jamón y lo del Flixolé, pues llamen ahora y cómprenlo, porque a lo mejor la semana que viene se acaba. ¿Y qué
pero
pasa?
Mira, si solamente va a estar con que vayas a cualquier sitio donde vendan buen jamón de Guijuelo, que es este,
y no
este
lo tal, a ese precio.
A ver, solamente el jamón, a ver sí. si eres capaz de encontrarlo.
Y luego hay una cuestión fundamental aquí. Yo sé que es muy bonito tener el jamón y ir loncheándolo, pero aparte de que tiras la mitad si no eres un experto,
y que te cortes.
A la tercera loncha ya todavía se te ha pasado las ganas. No, es verdad. Yo, a mí me lo dan ahí envasado al vacío y tal, me parece.
Pero que lo puedes llevar a muchísimas tiendas que
también,
te lo pasan al vacío.
También, si quieres.
Te lo digo yo.
Bien. Hasta aquí. Hasta aquí.
Vámonos de
exposiciones. Vamos a ir de exposiciones
a la Fundación,
Juan Marc, que si llegan los comunistas al poder, que a este paso llegarán, supongo que la cerrarán, porque Juan Marc fue uno de los financiadores del lanzamiento de Franco. Claro, claro. Y los pantanos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana. Es radio.
Encarna, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, antes de que cierren la Fundación Marc, porque hago Marc, financiador de Franco, vete tú a saber lo que haría Pablenín de Galapagar. Cuéntanos la última exposición de la Fundación Marc.
La exposición actual es ambiciosísima, porque tiene un título muy largo, Genealogías del Arte o la Historia del Arte como Arte Visual. Pero lo que nos quiere representar fundamentalmente, es el grueso, es el fundador del MoMA, el canon que hizo en 1936 de la exposición del cubismo al arte abstracto. Ese esquema que iba en la portada del catálogo y que fue el esquema del MoMA hasta prácticamente la actualidad, de la forma en la que se relacionan todos los estilos, desde el posimpresionismo hasta el arte abstracto, todo eso ejemplificado con obras. Es una exposición que tiene tres partes. Una, que nos habla de la forma que se representan visualmente los movimientos, incluso los esquemas teóricos prácticamente desde la antigüedad. El propio Aristóteles, ¿no?, ya hacía esos esquemas, esas deducciones. Luego, los árboles, el árbol genealógico es un ejemplo, pero los árboles, siempre de todo tipo de conocimiento, es una forma visual de ver los movimientos, las influencias, etcétera. Bueno, pues tenemos una introducción de todos esos esquemas, esos árboles, esos diagramas, esas formas de representar los movimientos o las influencias, etcétera, y luego entramos en el grueso, que es cómo ese esquema te lo reproducen con las obras correspondientes. Es decir, ¿quieres Delaunay, quieres Picasso, quieres Juan Gris, quieres Moholy-Nagy, quieres surrealistas, constructivistas, Dadas, etcétera? Todo eso, de eso tienes la obra como representando el diagrama de Barr, de este fundador, y que creó el canon de la historia del arte moderno.
Y qué complicado es, claro, que si la obra es buena, vale la pena. O sea, es casi una asignatura.
Exactamente. Es una asignatura la historia del arte moderno, porque además es no solamente es que era, como hemos aprendido, historia del arte del siglo XX y fundamentalmente todos los movimientos hasta el 36, sino que puedes ver la obra y puedes ver tú esa relación, sí, porque tiene relación el fobismo, el cubismo con lo geométrico, etcétera. Puedes ver esas familias, pero es, o sea, si apruebas eso, apruebas la asignatura.
Oye,
y finalmente hay otra parte que sigue con otros diagramas desde el 36 hasta la actualidad, que hay pues desde los Fluxus hasta otros contemporáneos, etcétera. Pero el grueso de la exposición es sobre todo eso, es un MoMA en pequeño. Básicamente el MoMA que ahora digamos, ya se ha cambiado el paradigma, pues ese lo han hecho con el Museo Picasso de Málaga, y por supuesto una cosa tan complicada que ha llevado tanta investigación, el comisario de la exposición es el director de los museos de la Fundación Marc, que es Manuel Fontán, y como sabemos, la historia del siglo XX, del arte del siglo XX, o la hemos conocido a través de la Fundación Marc o del Museo de Arte Abstracto de Cuenca, que ahora también pertenece a la Fundación Marc. O sea que, de alguna manera, es hablar también de su árbol genealógico.
Pues sí, señor.
Esto es una cosa muy conceptual, pero realmente, aunque vayas tres veces, tienes, bueno, y el catálogo impresionante.
Muy bien, Encarna.
Oye, pues
pausa brevísima.
Una pausa y nos vamos a una obra de teatro tremenda.
Ecos, porque, en el Teatro Español.
El resumen, esto es... Y luego ya, tenebroso, viene Juanma González a hablarnos del...
Pero Juanma no es tenebroso, ¿eh?
Juanma González, digo. Juanma Rodríguez.
Sí.
No, Juanma González es...
No, Rodríguez, no, Rodríguez.
Juan,
no, pero no es tenebroso,
Juanma. Juanma Rodríguez es que lo del Madrid es muy tenebroso.
Claro.
Sí. Le mandamos Divecol fuerte para el colesterol, por si sí, no lo tiene, sí, que lo vaya
pero
previniendo.
Pero que no se lo dé, o sea, si tiene
bueno,
colesterol...
Vamos, no es mi problema. Claro. En cualquier caso, que vaya a Farmacia Mundo Natural, a la parafarmacia que tienen ahí en Alcalá 192, y que se compre Divecol fuerte y se lo tome antes de acostar, que le va a ir fenómeno, divino.
Eso.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Bueno, vamos a ver, ecos.
Bueno, pues se ha estrenado en el Teatro Español de Madrid esta obra, Ecos, estará hasta el 1 de diciembre y es una obra, seguramente los que os gusta el teatro os acordaréis de un director que tuvo muchísimo éxito, que era Tomás Pandur, que fue un director que murió muy joven hace... 2-3 años, no sé hace cuánto,
no sé.
Muy poquito, y que dejó un poco huérfanos a la escena, porque realmente, bueno, pues es uno de esos directores que había revolucionado un poco el teatro. Llega su hermana, que fue su más fiel colaboradora durante todos los años en que él trabajó, se llama Livilla Pandur, y nos propone esta obra que ha obtenido pues un montón de premios, entre otros el premio Spirit of the Fringe Award, que es el que conceden en el Festival de Edimburgo, que es un festival de teatro, que es el Nova Más y tal, al texto. El texto lo ha escrito Henry Naylor y plantea la historia de dos mujeres que están separadas, digamos que viven en dos momentos históricos muy diferentes, están separadas por casi 200 años de historia. Por un lado, una mujer del siglo XIX que en la época en la que garantizaban pasajes gratis a la India, aquellas mujeres británicas que quisieran convertirse en las esposas de los oficiales del ejército británicos que estaban desplegados en esos momentos en Oriente Medio hasta la India, ¿no? La East India Company. Bueno, esas situaciones que buscaban, bueno, pues emparejar a gente.
Mujeres
para que...
blancas. Porque mujeres así blancas... como a los españoles les ha encantado siempre mestizarse con todo lo que pillaban.
A los
ingleses de ninguna manera.
Entonces, bueno, eran mujeres muy jóvenes, muy inocentes, que no sabían a lo que iban, que se encontraban con un marido que podía ser bueno, malo o regular, y que generalmente se encontraban en situaciones extremadamente difíciles, ¿no? Imaginamos a una británica...
Además soldados británicos de guerra, de verdad, porque estaban todo el día de guerra.
En situaciones muy violentas.
Muy violentas
muy
y
violentas.
Muy complicadas.
La otra mujer es Samira, es decir, que más de un siglo y medio después, una mujer... que ha nacido, que esto lo estamos viendo todos los días, desgraciadamente, pues ha nacido en Occidente y ha tenido una educación occidental, que es una estudiante brillante de la universidad y que, sin embargo, termina perteneciendo al ISIS y aceptando viajar a Siria para casarse con un combatiente del ISIS. Estas cosas que resultan tan difíciles de comprender racionalmente, porque estamos hablando de hoy, o sea, son cosas que sí. suceden hoy, que deciden viajar ahí y cuando llegan ahí y se encuentran con una realidad que ni siquiera podían imaginar, porque son mujeres ya occidentales, se encuentran con una realidad de violaciones sistemáticas, físicas y psicológicas, de tener que ir con un burka tapada de los pies a la cabeza, de ver a tu alrededor lo que sucede, lo que está pasando, lo que hacen con tus mujeres, la propia violencia tan tremenda de las mujeres hacia las mujeres, en fin, toda esa situación. Pues están estas dos mujeres muy diferentes. Una es Nur Levi, que es la hermana de Juan Diego Botto, que además tiene unos rasgos que podría pasar por una mujer
árabe.
Y está Silvia Abascal, que es bueno pues la clásica blanca en el sentido bueno, entonces están estas dos historias. Están estas dos historias que son un poco complementarias que se están dando en dos momentos históricos muy muy diferentes, ¿no? Yo tengo que decir que, claro, están como, digamos, suspendidas en una especie de limbo o de purgatorio. Está claro que ambas han muerto en esa circunstancia. Son textos muy terribles, muy duros, donde se ve una realidad que evidentemente ninguna mujer y ningún hombre con dos dedos de cerebro a día de hoy querría vivir ni defendería de ningún modo. Y a mí son además varios textos, porque son como monólogo de una de otra, porque en ningún momento llegan a interactuar a pesar de que están compartiendo escenario, con una propuesta estética muy bonita. Algunos textos me han interesado más, otros menos, porque son como monólogos, en algunos he entrado, en otros no, pero hay que decir que yo al final me he emocionado, sobre todo con un final con el final de la actriz Nur Levi. La verdad es que sale uno de ahí diciendo la pregunta aquella que hacen a veces de ¿a ti en qué época te habría gustado vivir?, ¿no? Estas tonterías que a veces preguntas. Sí. Y yo siempre pregunto, ¿pero siendo mujer o hombre? Mujer. Aquí y ahora, en España, hoy.
Sí, sí.
En ningún otro momento de la historia. Y es verdad, ¿no? Porque al final aquí pues tenemos garantizados unos derechos. Bueno, de momento es así.
Nunca están garantizados.
No, nunca están, pero bueno, de momento yo no tengo la impresión de que me va a captar nadie, me va a llevar a no sé dónde.
Como decían nuestras abuelas, mientras dura, vive dulzura.
Pues eso es.
Está en el Teatro Español.
Está en el Teatro Español, recomendable. Pues sí, sí, si queréis tener una experiencia así fuerte, sí. Sí.
Un minuto tiene Juanma, no sé si le va a dar tiempo a todo.
Sí.
A ver. No.
Di la verdad.
Habla.
¿Sobre qué? Di la verdad. ¿Sobre qué? Di la verdad.
Sobre
fútbol. ¿Qué pasa en el Madrid?
Bale.
¿Qué pasa?
¿Qué quieres
saber
de Bale?
¿Vale Bale o no vale?
Vale, se reincorpora 47 días después. ¿Eh? Sí. Ha estado por ahí
lesionándose
y luego preparándose para regresar al Real Madrid. Mourinho fue presentado ayer como entrenador del Tottenham.
Sí.
Dice que él ama a Florentino y que Florentino le ama.
Sí,
pero ha firmado por 3 años. Hombre, es joven todavía, tiene 56.
Estaba muerto de risa además cuando lo decía.
Claro.
Pero es verdad.
Está mejor.
Sí.
Yo le veo mejor, estaba mal.
Yo tengo que preguntarle al doctor Peñas, porque yo creo que se ha hecho algo.
Puede ser.
Se ha quitado 10 años.
Puede ser. Algo de lifting hay ahí.
No, de lifting y de botox y se ha arreglado mucho, todo.
Dicen que tiene novia.
Hombre, a lo mejor se ha enamorado, es que eso te da un...
No, es que cuando te enamoras y tienes una edad...
Las hormonas, pues las endorfinas...
Y el médico, que entonces te animas.
¿Eh? Claro. Era fútbol la petición.
No, bueno, oye, al final las cosas desembocan en lo que desembocan. Y luego Argentina en la Copa Madrugada...
En la Copa Madrugada...
Se enfrenta con España a las 5:30 de la tarde, es una hora para Piqué. Estará durmiendo la siesta, porque dice que duerme 4 horas al día...
4 horas al día.
¿De siesta?
De todo.
De todo.
Que duerme, claro, duerme 4 horas al día.
Queridos chicos, pues como nos ha pasado.
¿Qué le tengo yo manía a ese hombre? No lo entiendo.
Yo tampoco. Y lo de Tsunami Democratic, que le pide a Real Madrid y Barcelona que salgan con una pancarta el 18 de diciembre.
Eso pasa por haber aceptado lo de no jugar. No se puede jugar allí 3 puntos.
3 puntos, que suspendan el partido, vamos allí. Claro, nosotros vamos a jugar.
Claro que sí.
En contra de Tebas.
Muy bien, pues el lunes vamos a volver, ¿eh? Aquí estaremos.
Además, el lunes nos cuentan que han decidido sobre España los de la Esquerra. Que son los que mandan aquí. Tócate las narices. Pásenlo bien.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Bioenergy E+10, el gasóleo calefacción que ahora te regala 10 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasolio.repsol.es, introduce el código OTOÑO10 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Bioenergy E+10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es.
Es la mañana. Es radio.